A ver si me acuerdo. Cloquea su putodia de largo ministerio.
Hemisferio del pecho.
Bueno, era un barroquismo que a mí me divertía y gozaba haciéndolo.
Pero era como,
¿no?
Era como la cabellera, como un perfume exótico.
Sí,
como...
yo leía a varios escritores que mucha gente conoce poco, ¿no? Pero yo disfrutaba mucho y quería imitarlos, como Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Ese tipo de poesía recargada. Y yo, como podía hacerla, me divertía haciéndola, ¿no? Y después fui con el tiempo...
encontrando tu línea.
Adelgazar un poco la recargazón del idioma, pero yo gozaba mucho con eso.
¿Tiene que ver con requesón, recargazón?
Sí, claro, por supuesto que tiene que ver. Todo es la misma idea, el hacer cosas complicadas por embromar y además siempre me gustó mi poesía mucho más que publicarla. Recitarla, decirla. Yo heredé de mi madre la capacidad de recitar porque ya había estudiado con Alfonsina Storni, mi mamá era porteña y yo imitaba a mamá, la manera de respirar, de entonar las frases y la rítmica.
Pero el apellido materno me...
Escurra. Sí, era sobrina viñeta de Juan Manuel de Rosas, mi madre. Uh-huh. Directa.
Acá hay unos Escurra también.
Sí, sí, que hay, sí, cómo no. ¿Cómo
incluso
no?
Francini por ahí un apellido también, ¿no?
No, Francini es que es de origen suizo.
Está bien, pero digo, tu madre era Escurra Francini.
Escurra Francini. Sí, sí.
Sí, sí. Estamos hablando con el maestro Horacio Ferrer. Ya lo tenemos acá en el estudio.
Muchas gracias.
Qué placer tenerte.
Con mucho gusto.
Un enorme paro para recibirte.
No, por favor.
Porque además nos marcaste en la juventud primera, con aquel romancero Cayengue que nos quedó marcado. Mm. Si yo quiero comprar el romancero Cayengue, ¿dónde lo compro?
No está. Y no está y no me he preocupado en reeditarlo. No, nunca fue una preocupación mía la reedición. Yo he hecho los poemas y me gusta mucho decirlos y recitarlos. Después, con el tiempo he ido aligerando la carga romántica y... De mis poemas y tengo un pequeño repertorio para cuando me dicen recitate una y bueno, yo empiezo. Moriré en Buenos Aires, será además. No, nací en Montevideo y fue a media mañana. Mi mamá tan porteña, papá tan oriental, renacido en el medio del Río de la Plata, me acunó en sus milongas la noche tutelar. Moriré en Buenos Aires, ahí está.
Entre balada para un loco y balada para mi muerte, entre la vida y la muerte... La locura es la forma de vivir.
Sí, claro, por lo menos para mí, pero no una locura de alborotar y poner en desorden las cosas, que también está bien, es una estética de la vida, ¿no? Y una ética. Pero a mí me gustó siempre recitar, decir mis versos. En el sótano del almacén Casal de mi barrio estrené mis primeras milongas con una guitarra que me había regalado mi madrina Sofía Escurra y que me había enseñado mi tío Goyo. Y bueno, y los muchachos me escuchaban, y a mí me encantaba recitarles para ellos, los amiguitos del barrio, ¿no?
¿Tenés hijos?
No, mis personajes.
Sí. ¿Y los personajes son menores que vos o mayores?
Y seguramente mayores, no les permito otra cosa.
Bueno, prepárense, chiquilines, porque venimos con el dandy ahora enseguida. Horacio Ferrer nos visita esta noche, vamos a disfrutarlo como corresponde.
Muchas gracias.
La vez pasada fue a través del Hotel Alvear, telefónicamente.
¿Cómo no?
Cuando también nos recitó.
Bienvenido siempre.
Bienvenido siempre.
Yo pienso en lo que estoy soñando, porque al soñar ya voy cantando, que es mi modo de opinar. Tengo el humor incandescente del asaltante con patente y la milonga nacional. Soy vagobardo y laburante, soy caballero y atorrante y un romántico Don Juan. Y en esas noches de verano junto a estrellas como en ramos para luego dártelas.
Venga conmigo, don Ernesto, porque tenemos acá al autor. No nos gusta pisar los temas, ¿viste? Pero como no, tenemos al autor, no, pedimos las disculpas de caso. Este es un link que se puede ver por la red y que hemos bajado para poder compartirlo con ustedes. Es El Murguista, letra de Horacio Ferrer, música de Alberto Mañón. Esta dupla se junta para poder presentar La Operita Dandy Hamlet. El Murguista Oriental.
Un Hamlet de carnaval, lo han puesto como subtítulo y está bien. Y está bien. Carnaval.
Esto se pone en la sala de la Reta, Sodre.
Sí, sí, sí.
Va a haber cuántas funciones. ¿Se acuerdan ustedes? Porque si no tengo acá.
Nueve
funciones.
Como mínimo, sí.
Sí, como mínimo, obviamente. Déjame que tengo la información por
va
acá.
Muy bien,
tengo
va muy bien, va
tengo
muy
a Fabián bien. Alonso allí en la recepción, que me va a matar. Decir, si te mando la información es para que la pases bien, me va a decir, y tienes razón. Un elenco de...
Soberbio.
Andrés Lazaroff. Bueno, Pinocho Rutín es el dandy,
soy
¿no?
fantástico. Impresionante. Y un gran dandy.
¿Sí? ¿Te lo imaginabas así?
Sí.
Andrés Lazaroff, Ana Karina Rossi, Bettina Mondino, María Eugenia Piroto, Tabaré Rivero, Tabaré Leitón, Pablo Musetti, Álvaro Godiño, Edén Iturrioz, Luis Ortiz, Eduardo Martínez, Carlos Quintana, Carlitos, Andrés Salazar, Martín Intamuzu y la participación especial de Rubén Rada. Y después el coro, el Lolo Ibarne también, Edén Iturrioz, Tomás Vera, Luis Ortiz, Benjamín Medina.
Gente muy cantora. Muy
Daniel
bien.
Mañone también, mira.
Sí, sí.
El coro Uppsala, dirigido por Jorge Damso. Los músicos Germán Clan, Martín Muguerza, Carlos Quintana, Nacho Mateo, Gabriel Giró, Oscar Manduco Pereira y Daniel Hassan.
Y Andrés y Juan Mañone, que son los hijos de Alberto.
Sí.
Y Mónica.
La producción general de Lea Benzazón, del 26 de enero al 5 de febrero. Martes a sábado 21 horas, domingo 19 horas. Hay un descanso el 27 y el 3 de febrero. Y ustedes pueden encontrar las entradas en la red UTS y las boleterías del teatro. Y hay promociones para varias tarjetas, Visa, Mastercard, Grow, 50% para tarjeta Socio Espectacular, por ejemplo, y 2x1
Club. Gracias, muchas gracias.
Así debe ser. El Dandy, ¿cómo es el subtítulo? El Dandy.
El Príncipe de las Murgas.
El Príncipe.
Sí, sí, como en realidad yo me guío siempre por Guillermito, me pongo de pie aunque esté sentado, de Shakespeare. Estos son los hijos de los reyes de Dinamarca. Uh-huh. Y acá son los hijos de los reyes, el hijo de los reyes del carnaval.
Momo, ¿y quién es la reina?
Bueno, acá revelamos el secreto, uh-huh. que es una de las pequeñas... trampitas circenses, murguistas y de la comedia que nos reservamos.
Y esto te lo han preguntado cientos de veces con respecto a Hamlet, ¿no?
Sí.
¿Pero por qué el dandy vinculado a Hamlet?
Porque el montevideano es...
Melancólico.
Melancólico, uh-huh. noble e indeciso. Ese es Hamlet.
Melancólico... Dijiste noble e indeciso.
Sí, ¿voy por Jaguarón o por Mercedes? Siempre la eterna duda, ¿no?
Mejor no. Sí, voy. Había un personaje espectacular que hacía ahí. Y no me acuerdo cómo se llamaba este actor cómico fallecido ahora, en Decalegrón, que era increíble. Un personaje que decía, voy. No, mejor no voy. Sí, mejor voy.
Sí, me acuerdo.
Era terrible. Era terrible. Te fijabas sí, en la pelota punta. Ese estar nacido en la mitad del río, un poco más allá de donde
sí, sí, no, yo renací en la mitad del río, porque me caí de la cucheta de mi madre al piso del vapor de la carrera, del camarote.
Claro.
Y quedé así para toda la vida.
Ahí más o menos donde se hundió el Carpinestar, un
así
poquito
es,
más para allá.
Así.
Pero, ¿cómo es andar montado a dos culturas tan... hermanas en muchas cosas y tan diferentes?
Sí, sí, bueno, es un factor de riqueza.
¿Querés sentarte allí? Porque yo te tengo, Lulu. No, vos no querés participar de esto.
No, estoy bien.
Vos le venís aguantando la espalda hace 32 años.
No, amando la espalda.
Amando la espalda de Horacio Ferrer. Bueno, y él dijo que era su musa inspiradora, por eso yo te quería invitar a partir.
Gracias.
Bien. Atrás de un gran hombre, Hay una gran mujer siempre.
O abajo.
Horacio, entonces, ¿cómo es eso andar cabalgando esas dos culturas? Somos muy
diferentes. Lo que pasa es que
yo
vengo de esas, biológicamente, de esas dos culturas. Mamá porteña y papá un oriental de la planta, como se dice. Y bueno, yo me eduqué en esa casa donde mi madre, los 9 de julio y 25 de mayo, cantaba
el
himno argentino. Y Lulú, cuando me hicieron un homenaje en la misma sala de La Reta el año pasado, cantó el himno uruguayo. Y alguien dijo, pero tú no eres argentina. Le dijo, sí, pero Horacio me enseñó el himno uruguayo. Claro. Oriental es la patria de la tumba.
Seguro. Pero pero viste que hay cosas que son muy similares y hay cosas que son muy disímiles. Por ejemplo,
bueno, está bien que sea así.
Está bien. Pero, por ejemplo, Grela, que vos hiciste todo un tema vinculado al el tango, ¿no?
Sí, La Última Grela.
La Última Grela.
Y fui, además, amigo y hicimos un disco juntos con Roberto Grela. Además, como si esto fuera poco, ¿no?
Qué cosa increíble. Y cuando decían ese apellido en Buenos Aires, lo vinculaban a ellas, a las proletarias.
Ah, claro, del amor, claro.
Pero,
gracias.
Claro. Pero nosotros, Grela es mugre.
Bueno, pero
en esta parte del
pero es también factor de riqueza del lunfardo tener varias interpretaciones y contenidos para una sola palabra.
Contame qué es el lunfardo, a ver.
El lunfardo es originariamente, lo sabemos todos, es una manera de hablar los ladrones para que el punto no los entienda.
Claro.
Es así.
Así nace.
Es así, nace de esa pequeña trampeta. Están dos vivos enjaulando un gil, y entonces esa trampa es la fuente del lunfardo, ¿no?
Ahora, tiene más que ver con el lunfardo de los tanos que con el de los españoles,
no,
me parece, ¿no?
Sí, pero yo creo que es de acá. Es muy rioplatense.
Pero digo, es de los inmigrantes italianos, me refiero. O sea, viene por ahí, por el Cusify, por la cosa.
Hay mucha palabra que es de la inmigración. Pero a mí me gusta mucho más que bobo sea el reloj y el corazón, porque laburan toda la vida sin cobrar. Esa es la parte metafórica del lunfardo, es grandiosa. Yo cuando escribí el romancero Canyengue, que me lo sacó de la mano a Héctor Estampón y me dijo, esto tiene que prologarlo Cátulo Castillo. Y me sacó el libro, los originales del libro, y se lo llevó a Cato y me hizo un prólogo que yo lo puse como una carta, como prólogo para siempre. Es un lujo que yo me di de entrada, ¿no? Que tener un prólogo de Cátulo Castillo.
¿Y a vos te pasó lo mismo de que te ningunearan en Buenos Aires como
no,
le pasó a Piazzolla?
No, lo que pasa es que Piazzolla se la buscó un poco. Yo lo conocía, él era peleador. A él le gustaba pelear porque decía que en las esquinas de New York cada chico era dueño de una esquina, y entonces la defendía a piñas como fuera, ¿no? Y entonces él me dijo, yo nací peleador. No dialéctico, sino peleador de pelear, a las piñas.
¿Se agarraba trompado?
Sí, era bravo.
Piazzolla era, no era bravo. Muy alto, ¿no?
Era no, ni más ni menos. Yo tengo fotos con él y estamos ahí más o menos.
¿Y alguna vez te agarró trompado o no? Porque te dijo, si no venís conmigo, sos un imbécil.
Eso. Eso me lo dijo, sí.
Eso es más que una trompada.
Sí, sí, claro. Es un knockout.
Es un knockout, sí. Y no técnico.
Y no estuvo mal. Estuvo mal.
¿Y arrugaste o te fuiste orgulloso?
No, yo me fui orgulloso. Yo lo admiraba tanto. Y teníamos muchas cosas semejantes, a pesar de tener pequeñas diferencias de edad, en los gustos y en cómo fuimos haciendo la vida de cada uno, ¿no? Y nos encontramos en el punto justo. Y él me dijo, no, basta, Horacio, basta, basta, basta. Te venís a vivir a mi casa y empezamos a escribir juntos. No hay nadie en Buenos Aires que escriba como vos, ni parecido. Vos inventaste un idioma, una forma metafórica, una forma musical que se parece a la música del tango.
Sí, eso fue lo que te dijo. Tus versos dicen lo que yo digo con la música.
Sí, eso. Pero yo me sentí tan orgulloso de que él me lo dijera, ¿no?
¿Vos viste dónde te pone eso, además, no? ¿Vos viste quién es Piazzolla? Mirá lo que te estoy diciendo yo a vos, Horacio. ¿Viste dónde te pone esto?
Sí.
Te deja, bueno, te aleja de la Facultad de Arquitectura, te aleja de la Universidad de la República,
bueno, sí,
te aleja de la prensa escrita. ¿Y de
cómo
la...
sabés vos todo eso?
Porque me lo contó un duende, uno de los duendes tuyos que tenés, que a veces sale de copa conmigo.
Está bien.
Pero, ¿cómo se toma una decisión esa? ¿Tener la vida
no,
tranquila?
No, yo siempre tomé decisiones. Yo, cuando era chico y era niño, decía, yo no voy a tener hijos nunca. Yo, los hijos hay que adorarlos y educarlos. Yo estoy hecho para andar por la noche, para no tener plata, con todas las dificultades. Estoy hecho para otra cosa. Y entonces dije, no, no voy a tener hijos. Y voy a ser un viajero. Voy a ser un viajero. Y fueron decisiones que las acepté y las cumplí.
¿No hubo vuelta atrás?
No, no hubo.
¿Ni arrepentimiento?
No, pero además siempre la vida que... Y además, bueno, como me encontré en un punto de la vida con Lulú, que fue en el Café de la Poesía de Bolívar y Chile, y nos, en la noche esa no nos separamos nunca más. Yo tenía un Meari, y le dije, mira, te invito con este cacharro a dar unas vueltas por Buenos Aires.
¿Le ponías la pelota de tenis ahí en verano?
¿Para sí, que... sí, claro. Sí, claro. Tiene algunos secretos el Meari.
Está, pero digo, tenías auto.
Y es un auto francés, además.
Sí, claro.
Eso tiene una, un caché.
Como Baudelaire, claro. Es un auto impresionista, ojo. No era, el destino era no hacer un mango. No era,
no
era
no,
hacer
para
plata.
Nada,
para vivir, nada. Era vivir.
Sí, sí, era.
No es una actitud para nada egoísta la tuya.
Y vivir, y además vivir en ciertas condiciones de proyectarse con alguna cosa novedosa en los demás, ¿no? Tenía maestros que, bueno, Pichuco empezó tocando como bandoneón de quinta, en quinto bandoneón en la fila de la orquesta de Julio De Caro.
¿Y vos tocaste bandoneón también?
Sí, sí. Yo estudié bandoneón no para ser bandoneonista, sino para saber cómo era tener eso que vibraba así y que decía esas cosas entre mis brazos.
Porque no tiene lógica, es una cosa increíble el bandoneón. Es un
no,
instrumento...
no tiene ninguna lógica, por suerte.
Y después hiciste un proyecto con el grandioso, y también me paro,
bien, bien,
Agustín Carleva.
Sí, cómo no.
Otro arquitecto.
Otro arquitecto.
Que me lo encontraba en el 116 a la web. Decía, maestro, ¿qué hace usted en el ómnibus?
Y nosotros teníamos la rueda de los lunes con dos amigos eternos, Mario Arroyo, pintor, y Jorge Seijo, arquitecto. Y poeta también, él no escribió porque él le salían los versos parecidos a los míos y no quiso nunca ir adelante. Pero recitaba, imitaba a cantores, era maravilloso, y un amigo increíble, Jorge Seijo, y Oscar Levaro, especialmente Agustín, que hemos grabado en un estudio del Sodre, recitados con guitarra, en un disco que anda por ahí, rolando todavía.
A mí me encantaba Agustín. Me gustaba Agustín más que Abel.
Eran cosas distintas.
Eran cosas distintas.
Eran cosas distintas. De pronto Abel...
Abel un capo, se ponía, una escuela de guitarra.
Se ponía a tocar milongas y era una cosa muy seria.
Sí. Yo venía de la escuela de Atilio Rapaz, que era...
Sí, claro. Ahí está,
muy amigo
ahí
de Agustín.
Está la fuente.
Muy amigo de Agustín y que hacían esas tenidas increíbles que me contaba Rapaz. Eran...
Sí, fantástico.
Increíble. ¿Otro mundo o no? ¿O ahora pasa?
No, no.
Dandy, te digo eso.
Es que hay una sucesión de mundos que son como esferas concéntricas. Y hay que aceptarlo así y disfrutarlo.
A ver, ¿cómo es?
Yo concibo la vida como una serie de esferas concéntricas. Con una esfera que está en la niñez alojada y después la adolescencia. Y todas pertenecen a la misma materia y a las mismas variaciones y sufren con el calor, o se dilatan, o se congelan, todas a la vez, ¿no?
Pero no puedes volver nunca a un círculo anterior.
No, no.
¿Vos te diste cuenta que definiste el corte de un árbol?
Y bueno...
Es así, va pasando la edad y va mostrando los anillos.
No soy muy amigo de las definiciones porque limitan mucho, ¿no? Pero definí el tango, por ejemplo.
Por eso el lunfardo.
Sí, claro, naturalmente.
Las trampas al solitario. ¿Cuántos años de Dandy?
Me hicieron Dandy 10.
80.
Muy bueno. Muy bueno. Está Ay, el tipo, qué increíble. Y trabajando para esta operita.
Un pase y la puse
en el ángulo.
Pero
el ángulo.
Sin querer. 10 años tardamos en hacer Dante. Pero lo disfrutamos mucho. Además, yo lo admiro mucho a Alberto, que es otra personalidad muy distinta, y un musicazo como fue Piazzolla, y un amigo extraordinario también. Fenomenal.
Esas partes
con una familia preciosa.
Sí, sí, sí. Y contame un poquito eso de cuando sale la idea de hacer el Dandy. ¿Qué es lo primero? ¿Es leer Hamlet de vuelta?
No, yo me lo sabía de memoria. Por favor. Yo hacía Hamlet en el Colegio Nacional José Pedro Varela en las fiestas de la primavera. Yo salía con la calavera y decía to be or not to be.
Qué disparate.
Y acá, cuando lo escucho ser o no ser, en un monólogo que es un soneto, en realidad, encanta. Oír eso, decir, este soy yo. Era yo y sigo siendo.
¿Cómo nos encontrás en Montevideo? ¿Venís mucho por acá?
Sí, vengo mucho más. Vine a presentarle a Lulú a toda la gente querida y la gente que nos reunimos y nos conocemos de añares, ¿no? Uh-huh. Y qué linda la palabra, añares. Es como una especie de parva de tiempo, ¿no? Los añares.
Y además tiene como añoranza, ¿no?
Sí, también. Esa es la contagio de palabras preciosas. Precioso. Y glorioso.
Y entonces me decías del Dandy, ahí me quedé en el Dandy. Tengo tantas preguntas para hacerte, Horacio.
No, lo que pasa es que...
Disculpame que esté atropellándome.
No, yo... ¿cómo decía? Había una definición de Borges de Hamlet. El enlutado Dandy fantástico. Precioso. Yo no soy muy borquista, pero eso es maravilla. Hay algunos poemas de él, como el tango, que son magistrales. Pero para mí fue una definición que me guió en cuanto a hacer la idea de un tipo que fuera teatral y que fuera de la música también, a pesar de que Borges era un poco lego, digamos, en el sentido musical, no tenía mucho oído musical. Pero ahí estaba esa definición de Dandy, y es la definición de Hamlet también, ¿no? Uh-huh. Y Hamlet es un personaje que está en el espíritu montevideano, ¿no? Su melancolía.
Pero hay mucho de tradición, tenemos tanto de tradición.
La indecisión. Sí, tenemos. Yo creo que somos. Alberto, cuando le dije esto, después de una conferencia que hicimos en la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires, que yo tengo el honor de presidir, me dijo: no. Los montevideanos somos hamletianos. Somos dubitativos, melancólicos y nobles. Ahí está la definición de Dandy, ¿no? Y Dandy viene de una palabra con un amigo inglés, me investigué esto. Hay un tango que se llama Dandy, de Lucio de Mare y Fugazot, e Irusta, precioso Dandy, ahora te dicen lo que no te conocieron, cuando entonces eras terrán, precioso. Y bueno, pero yo tuve que ser, fue irresistible para mí el nombre Dandy, porque el amigo inglés me había contado que en el inglés colonial de la India, la palabra Dandy era la de un tejido que usaban para llevar al bacán, con una especie de hamaca paraguaya por dos esclavachos, ¿no?
¿Ah, sí? El tejido.
El tejido, ¿no? y al que iba adentro.
El galáctico
por por extensión se le llama Dandy. Me pareció una definición por lo atorrante que iba adentro.
¡Qué maravilla!
Y los atorrantes que lo llevaban.
Claro. Pobrecito.
Y me encantó Dandy. Hace poco dijeron, ahí está la gente de Bambi. Bambi es un personaje de Walt Disney.
Claro. Así,
ahí está la gente, está esperando la gente de Bambi.
Que no sé si tendrá algo de... sí de noble, pero de... ¿Te imaginas? ¿Quién es el ilustre invitado? Pregunta Pablo de Bellavista. El ilustre, perdón por no repetirlo permanentemente, debería tener yo un sinfín grabado acá.
Por favor.
Que dijese, está Horacio Ferrer con nosotros. El de la balada para un loco, el loco de la balada. ¿Eh? el autor de María, el creador de María de Buenos Aires, junto a Ferrer, junto a
Sola. Estuviste muy bien, es un honor para mí.
Se me van, se me van los duendes también de este revoloteo por ahí, ¿eh? Sí, Piazzolla, dije. Me corregí, Piazzolla. Me corrige la tana, me saca chispas con eso. La noche de Buenos Aires, ¿cómo está?
Está declinante. Se ha perdido un poco el espíritu trasnochador y eso naturalmente perjudica el espíritu nocturno, ¿no? Nosotros seguimos
son noctámbulos ustedes.
Sí, seguimos
noctámbulos. De salir en Buenos Aires.
Sí. Y mucho y todo lo que podemos, naturalmente, porque además nos llaman y nos gusta la variedad de lugares que hay.
Claro, ustedes ya no pasan desapercibidos.
A
ustedes los buscan ahora,
sí,
obviamente.
Sí.
Pero aquella nocturna bohemia que era la musa inspiradora venía, bueno, en esas bolivianas.
Sí, pero eso ya lo vivimos y muy bien. Yo tuve siempre una pequeña virtud que fue saber la hora de irse.
¿Y el alcohol?
No. He tomado alcohol de una manera muy cauta y sobre todo disfrutando, ¿no?
Porque llega un momento que el alcohol atorra también.
Sí, claro, aterra también.
El dictador, decimos.
Así es.
Sí.
No, pero yo me he manejado bien con eso. Hemos disfrutado la noche para ver la luna, para ver las estrellas de Buenos Aires, las estrellas y las estrellas, ¿no? Y para charlar y para pasarla bien y para filosofar al cuete, pero filosofar en definitiva, y para estar juntos con Lulú y con muchos amigos, nos invitan mucho y la pasamos muy bien.
¿Sabes qué te iba a preguntar? Porque además el tema de la noche, acá en Montevideo, desde que yo empecé en esto, por mediados de los 70, todo el mundo dice, la noche ha muerto, o está agonizando. Siempre pasa lo mismo.
Sí.
La noche es una eterna muerte o es una eterna agonizante.
Sí,
digamos,
es cierto,
¿no?
Es cierto.
Pero lo que sí veo es que la nueva tecnología nos trae más cerca, más repentistamente, pero nos aleja más también. ¿No sentís eso? Que de repente la gente entra en un mundo de cibernético, de cosa...
Sí, eso existe,
se pierde el encuentro.
Eso existe también. También existe el espíritu para contradicir esa tecnología, ¿no? O usarla en lo que es natural. Siempre hay ruedas de amigos y cenar juntos y tomar un café de última. Siempre eso existe. Yo tengo muchas fotografías guardadas y tengo muchas fotografías con amigos, ¿no? Y las tendré, porque yo he sido de un espíritu anochecido toda la vida, ¿no? Mi papá era profesor, que fue un maravilloso educador. Él amaba dar clases en el liceo nocturno y quiso que sus hijos se formaran en el liceo nocturno para que vivieran la epopeya de trabajar de día y de estudiar de noche. Y mi padre fue un maestro de la vida y fue... un hombre de una calidad y de una espiritualidad y de una gran clase. Muy pobre siempre.
¿Y cómo haces para mantenerme? Voy a volver al Dandy para despedirte y dejarte ir tranquilo,
no,
porque
por
sé
favor.
Que están de ensayos y esto. Y tengo tantas preguntas, Horacio, para hacerte.
Sí, sí.
Que yo estoy seguro que en este momento, más que nunca, soy la voz de los escuchas de Café Torrado, de los cafeteros, ¿viste?
Gracias.
Que aparte se llama Café Torrado, son cocafeteros, son fundamentalistas con Café Torrado. Y somos de los tipos que hablamos de café y vamos a... ¿Dónde se toma un buen café? Acá, Iván. Pero, ¿cómo haces para mantener? Yo admiro a la gente vocacionalmente optimista.
Sí.
Porque en este momento yo vivo, a mí me ha pasado en los últimos 5 años...
Sí.
3 robos grandes, un ataque de un gurí con un bisturí de salvar vidas en un muelle donde no puede disparar.
Qué barbaridad.
Qué
doloroso.
Y entonces digo, esto es mucho más común ahora, está pasando más ahora.
Sí, sí.
Es pasa más, claro, es no es una sensación
terrible. Es temible eso.
Bueno, y entonces, ¿cómo se hace para mantener en este fatalismo o en este final de violencia donde ya la vida no vale nada? ¿Cómo se hace justamente para...
Para no perder la alegría de vivir, es eso.
Eso.
Y bueno, yo tengo el amor de Lulú, tengo mis lecturas, tengo mis amigos, tengo soy muy caminante en la ciudad, tanto en Montevideo como en Mosés, y en otras ciudades también, y eso no tiembla ni está amenazado cuando uno vive de una manera determinada y con un espíritu determinado, ¿no?
¿No estás amenazado? ¿Y no tuviste, por ejemplo, situaciones de violencia?
No, así? Yo tuve situaciones de salud tremendas. Yo tengo 12 operaciones que me han hecho.
Así que el bisturí lo conoces por ese lado, digamos.
Pero no de pelota.
¿No tenés un romance?
No, por cierto.
¿Sí? ¿Sabés qué? Otra pregunta que te quería hacer.
Una sola vez cuando te robaron, contale. Cuando te robaron.
No me acuerdo.
La primera vez en el taxi, que no tenías nada.
No me
y
acuerdo.
El tipo te vio la flor y el lazo. Ah,
sí.
Y dijo, ¿usted qué hace? Y vos dijiste, escribo tango. Y miró lo que te había robado y dijo, qué mal que anda el tango.
Sí, eso fue un taximetrista, ¿no? Un tipo que se subía al taxi, en la 9 de julio, abrió la puerta y se metió adentro. Y entonces, dame todo lo que tengas. Y yo le di lo que tenía, 30 pesos, me sacó la flor del ojal, y
Y los versos
que estaba escribiendo, y me dijo, qué mal anda el tango. Estuvo genial.
Te bajaste con un agradecimiento hacia el tipo, ¿no? Y me dijiste, qué alegría eso. Cuando hiciste Chiquilín de Machín, que además un hombre que ha decidido no tener hijos, tiene la ternura de poder escribir.
No, cómo no, por favor, adoro a los niños.
Chiquilín, Sarmiento y Montevideo, pues.
Sarmiento y Montevideo.
Pero no hay un restaurante ahí viejo en Sarmiento y Montevideo.
Bachín, pero no, se mudaron a la calle Montevideo.
Hay uno
se llama Lalo, ahora. Porque era el gerente, el dueño, era llamado Lalo.
¿En Sarmiento y Montevideo?
Sí, la cuadra de Montevideo que va de Sarmiento a Corrientes.
Hasta porque está en la esquina. ¿Cómo se llama que se come uno, un restaurante viejo que se come?
El otro, él dice...
Se come, siempre voy a comer ahí.
Chiquilín.
Ah, bueno, se tomaron el nombre de Chiquilín de Bachín.
¿Porque era ahí?
Claro, claro.
Ay, no te puedo creer.
Estuvo originalmente en Sarmiento, en la cuadra que va de Montevideo a Rodríguez Peña. Pero Chiquilín de Bachín andaba por ahí, merodeando, pobrecito.
Claro, vendiendo rosas.
¿No? Así es.
¿Cómo es que dice la vergüenza? ¿Cómo es que dice el verso?
Sí, tus vergüenzas en flor. El Piazzolla un día cuando hicimos María Buenos Aires dijo, che, me escrito una ópera de 2 horas, vamos a hacer una canción.
¿Y Chiquilín fue la primera?
Sí, fue. Entonces tocó lo que tocó en y entonces me dijo, ¿te gusta? Por supuesto. ¿Y qué letra le vas a poner? Vamos a pintar al que vende rosas en Bachín. Y ahí fue. Por las noches, cara sucia, angelito con blue jean.
Dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas.
Sí. Como si fuera un vocero del dolor, ¿no? El vocero, un vocero del dolor. Del dolor de estar vivo y de saber que el otro existe, ¿no?
Señoras y señores, desde... Ahora déjame ver la computadora, déjame ver.
25 de enero al 5 de febrero.
¿Cómo haces para hacer estos programas? Horacio Ferrer, María de la Aguada. ¿Y qué quieres, María? Qué divino que haya genios así que se presten y que vengan para esto.
¿Eh? Oh, por favor.
No, Lulú, grande lo tuyo. Espaldarizando a Horacio Ferrer y trayéndolo con nosotros. Del próximo 26 de enero al 5 de febrero. De martes a sábado 21 horas y domingo 19 horas. Esto es con descanso el 27 de enero y el 3 de febrero. O sea, después de Iemanjá, el 3. Esto es en la sala Adela Reta del Sodre, ¿no?
Sí, sí.
Bien digo.
¿Y qué teatro es? ¿Qué teatro?
Divino. Sobre. Porque estaba mirando acá, no sé si a Fabiana decirle esto, tiene unos varios auspicios. No tengo la sala en ningún momento. Acá me aparece en el afiche y esto, no sé si... Lo que es importante, atención, porque vi que estaba el Quique Badaró también por ahí. La coreo es de Martín Intamusú.
Sí, sí.
O Intamusú, no sé nunca muy bien si le digo bien el apellido. Escenografía del Quique Badaró, capo sí. total. Mm. Y vestuario de la experimentada Soledad Capurro.
Muy bien.
De la dirección de Fernando Toja.
Excelente.
Un excelente. Ahí está, ahora casi, mira.
Ha leído la obra profundamente.
Justo este, si me está escuchando Fabiana, que debe estar por ahí en la...
Y la música de Alberto, que es maravillosa, porque es maravillosa, porque además es, se pega de una, con un pegol fantástico.
Me gusta así que debe invente, ser,
así
gusta
debe
que
ser,
cosas.
Así debe ser la música popular.
Y me gusta que... Así debe ser la música.
Sí.
Y que me gusta que un uruguayo,
sí.
o urutino, o un argentino, esté presidiendo...
Argental la... y orientalino. ¿Está bien? Hijo de madre porteña y de padre oriental.
Esté presidiendo la Academia Nacional del Tango, y terminemos con las discusiones vicentinas de si Gardel, si...
Sí, son casi vicentinas, no bizantinas. Tiene razón el oyente. Muy bien. Bueno.
Bajo la dirección de Fernando Toja, un elenco que conjuga el teatro de música del canto lírico, el canto murguero, se dará cita en la sala Adela Reta.
Mucho talento ahí, hay mucho talento auditorio en el escenario, una cosa fantástica. Y ahí, porque hay murga, hay espíritu circense también, hay comedia musical, son varios géneros metidos en el escenario, en ese escenario fenomenal. Adela Reta fue un personaje femenino fundador en la cultura del Uruguay, ¿no?
Qué lindo que lo digas, porque...
Yo la conocí muy bien, porque yo fui secretario del rector durante... Este atorrante fue secretario del rector
mismo,
Mario Casinoni. Me pongo de pie, Mario Casinoni, qué gran Dios, era un gran tanguero, además. Se sentaba al piano en su casa de Avenida Italia, me invitaba y yo recitaba, y él tocaba el piano, qué bien, qué rector. Qué rector de una universidad, ¿no?
Qué increíble, ¿no?
Maravilloso, maravilloso.
Pero por eso digo, ¿cómo mantenés el optimismo y la alegría de vivir después de haber pegado en los palos siempre con tantos genios? ¿Cómo haces para descubrir, obviamente, estamos hablando de Alberto Mañone, pero ¿cómo haces para ver a través de lo que después de lo que viste? Tuviste con Pichuco,
sí,
estuviste con Grela, estuviste sí, con Piazzolla, siendo el siamés de él, Piazzolla.
Y Gardel, que no le di pelota, por eso no fuimos amigos.
¿Estuviste con Gardel, verdad?
En sueños.
Ah.
¿Y cómo es, con cierta decepción decís, ah?
No, por cierto, pero ya que no eran dos años nomás que tenía. ¿No?
Y ahora está escribiendo con Pedro Aznar.
Me encanta, Pedro.
Muy bueno, muy bueno.
¿Se puede musicalizar cosas tuyas?
Sí, con mi permiso.
Con tu permiso.
Porque yo siempre elijo a los músicos.
Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer una versión entre la bossa nova y el tango, de alguna cosa, ¿te puedo ir a hurgar algún verso?
Sí, pero yo me gusta participar. Sí. Se entreveran mis versos en algún proyecto, pero por lo menos dar una opinión, me gusta o no me gusta.
Ah, ¿no? Me encanta eso. Te tomo la palabra.
Sí, por cómo no.
Te tomo la palabra y un café. Querido amigo y maestro, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la generosidad y la entrega.
Mira, una vez que me hicieron un homenaje los maestros argentinos, a mí me dio vergüenza y se los dije. Yo quisiera ser maestro del palo de ustedes. A mí me dicen maestro porque en el tango hay mucho respeto y no se puede llamar a Horacio Salgán sino maestro. Uh-huh. O haberlo llamado a Julio De Caro o a Aníbal Troilo. Pero yo les agradezco muchísimo a quienes en la calle me dicen maestro, que están y además yo nací en la casa de un brillantísimo docente. Muchos escuchas sabrán quién fue Horacio Ferrer padre. Y la obra en silencio y de mucha calidad que hizo en la enseñanza del Uruguay, Horacio Ferrer Pérez.
¿Qué te gustaría que pasara con nosotros?
Que sigamos siendo iguales en lo que tenemos de mejor y que hiciéramos lo posible con lo otro.
Nos dejaste en tremenda tarea, ¿no? Saber qué es lo mejor que tenemos. Vamos por el lado de la nobleza.
Bien, claro, ¿qué te parece?
Sí, eso es muy fuerte.
¿Qué te parece? Y Dandy es un personaje que yo he hecho con todo mi corazón y está, y hay mucho de mí mismo en eso, y de muchos amigos queridos, los que están y los que no están.
¿Y es cierto que uno cuando escribe estas cosas exorciza sus culpas también?
No sé, yo no tengo muchas culpas. No, no, cuando llegue el momento del juicio final, para mí sí, voy a pasar por detrás de una cortina y no sé.
Horacio, vení para acá. Horacio, vení para acá. No, ahora te voy a decir, ¿cómo hiciste? ¿Qué goce? ¿Cómo hiciste? ¿Te acuerdas el encuentro de Dios y López en las puertitas del señor López?
Ah,
cuando Dios le dice a López, que estaba así, con su saquito y su cosa, ¿no?, de pedo público, dice, ¿qué mierda hiciste con la vida que te di? Nunca diste un beso de pasión a una mujer.
¡Ay, oh, qué tanto!
A vos no te van a decir eso. A vos te van a dar las gracias. ¿Sabes? A vos te van a dar las gracias. Como te las doy yo...
Yo ¿sabés qué voy a decir? No hay de qué.
Buenísimo. Que queden pendientes las preguntas para otro momento.
Pero con mucho gusto.
El Dandy, la historia de este murguista que vamos a escuchar ahora, un trabajo de 10 años de Horacio Ferrer con Alberto Mañone, empieza a exhibirse en la Sala de la Reta, a quien quiero homenajear en este momento. Porque nosotros conseguimos, después de muchos años de pelea, la ley del músico nacional a través del Fondo Nacional de Música, gracias a Gonzalo Carámbula, gracias a Luis Alberto Heber, gracias al Negro Lescano y a Hierro López, fundamentalmente liderados por Gonzalo Carámbula, si me estás escuchando quiero que lo sepas, que lo digo de vuelta, lo conseguimos porque ellos se pusieron de acuerdo en una constelación de chakras políticas que dio cierto, que abandonó el egoísmo y dio cierto. Pero Adela Reta había hecho un proyecto de artistas nacionales que durmió la modorra del Parlamento años de años, y por eso me parece justo que una de las mejores salas nuestras se lleve su nombre, y que además tenga este homenaje de Horacio y de Alberto en Dandy Hamlet,
bajo el lema Adela Reta, pero perdona.